Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Tu almuerzo en Deportes por Lunch. Gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Ya hoy es 7 de febrero y mire, enviamos un fuerte saludo a todos esos radioescuchas de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas que están en sintonía a esta hora con nosotros. Bueno, señores, hoy es viernes y queremos información del mundo de los deportes. Pero antes tenemos que hacer una pausa y al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz en Mundial en los Deportes nos tiene toda la información que usted necesita saber para este fin de semana, claro está. Así que usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo's Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Buenas tardes a todos ustedes. Pero mire, ya da comienzo este su programa Sport Lunch con el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Y a esta conversación ya llegó nuestro compañero Josué González. Muy buenas tardes para ambos y buen provecho.
Gracias, Michelle. Para ti también, para todo el público que sintoniza Radio Grito, todas las personas que se conectan para enterarse, para informarse, para entretenerse de todo lo que va a suceder durante este fin de semana en lo que me apasiona, el mundo de los deportes. Así que relájese, acomódese para que durante los próximos 54 minutos usted se ponga al tanto de lo que va a pasar, como dije, en el deporte. Josué González, bienvenido, saludos.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, que muchas cosas interesantes han sucedido durante la semana y sobre todas las cosas lo que va a suceder desde esta noche en adelante en el fascinante mundo de los deportes. Haciendo un resumen de lo que ha pasado durante esta semana, pues tengo que decir que interesante, justo cuando Canelo Álvarez se rumoraba de que iba a ser una pelea con Jake Paul, lo que sabe que el mundo, los seguidores como yo, los seguidores como mi amigo Edgar Figueroa y los verdaderos seguidores del deporte del boxeo, pues creo que lo íbamos a buchar, le íbamos a boicotear esa cartelera, pues Canelo Álvarez ha dado un giro de 180 grados, se reunió con Halil Turkic, ¿el qué? El billonario árabe, y le dijo, te tengo un contratito de 4 peleas a lo que Canelo Álvarez, entonces se dice que accedió y Canelo Álvarez va a pelear va a hacer 2 peleas en el 2025 y 2 peleas en el 2026, así que llegó un acuerdo de 4 peleas con esta persona, con este billonario que se metió en el mundo de los deportes y realmente lo ha transformado tanto el boxeo como las artes marciales mixtas. Pero Josué, qué muchos cambios interesantes hubo en el baloncesto de la NBA y precisamente comenzamos el programa en la tarde de hoy. Tengo que reconocer que anoche Puerto Rico en la Serie del Caribe venció a Venezuela 7-4, así que nos llevamos la medalla de bronce y esta noche 11 p.m. se jugará por la medalla de oro entre la República Dominicana y México. ¿Tienes algún pronóstico de esta noche, Josué, para este juego?
Bueno, México no ha perdido, debe ser el favorito, aunque sabemos que Dominicana se crece en este tipo de partidos decisivos, así que esperaría un muy buen duelo. Pero si me preguntas, tengo que irme con el equipo de México, que no conoce la derrota todavía. Si la conociera, pues sería para quedar en segundo lugar. Así que me voy con el equipo de México.
Definitivamente también, y jugando ante su gente, entiendo de que la balanza se inclina a favor de México, porque de acuerdo contigo, este equipo hasta el momento marcha invicto. Así que vamos a ver qué sucede esta noche. Ganará la República Dominicana, la cual es dirigida por Alberto Pujols, o ganará el equipo local México. Para los que quieran ver el partido, Guapa Deportes, Guapa 2 lo va a transmitir a las 11 de la noche. Hoy, como dije, el ganador será el campeón de la Serie del Caribe, el perdedor entonces quedará en el segundo lugar, porque como ya indiqué, anoche el equipo de Puerto Rico venció a Venezuela 7-4, así que los indios de Puerto Rico, los indios de Mayagüez, Puerto Rico, quedaron en el tercer lugar. Bueno, Josué, dentro de los cambios que hubo la pasada semana, pudiéramos decir que ya había uno, lo cual en este programa lo habíamos hablado, lo habíamos rumorado, lo habíamos comentado, para dónde se dirigiría Jimmy Butler, y finalmente se fue al equipo de los Golden State Warriors, donde tengo que decir que no, para mí, en el carácter mío muy personal, veo cosas que de momento digo, es que no puede ser, porque realmente el equipo de los Golden State Warriors premió a Jimmy Butler, la NBA, este deporte que para mí se ha visto cambiado, transformado, como siempre he mencionado, ya es una liga de tirar del área de 3 puntos, pero también no sé si he visto otro deporte donde los jugadores estelares, pues de momento le dan unas perretas, una cachorrería, no quiero jugar aquí, lo hizo James Harden, lo hizo Kawhi Leonard, lo hizo Kevin Durant, ahora lo hace Jimmy Butler, lo hizo Damian Lillard. Oye, en fin, un sinnúmero de jugadores en la NBA que le da una perreta y luego se salen con la suya, porque luego de leer, Josué, que Jimmy Butler dijo, sí, me voy para los Golden State Warriors, pero si me dan un contrato al que yo estoy buscando y lo acaban de premiar con 2 años y $121 millones, lo que da 60.5 millones de dólares a un jugador el cual traicionó a los fanáticos primero de Minnesota, de los Bulls de Chicago, de Filadelfia, ahora del Miami Heat. No ha sido un profesional en ese sentido, pero el equipo de los Golden State Warriors y la NBA le dijo, bienvenido aquí y toma el dinero. ¿Qué dice José González con relación a esto?
Josué, no te escuchamos.
Bueno, un poco increíble, ¿verdad? Cosas que suceden en la NBA, que como tú muy bien mencionas, Noel. Ok, voy por ahí. Déjame cambiar de entorno entonces, a ver si entonces acá puedo...
Te estamos Ajá. escuchando bien, Josué, ahora.
¿Me escuchan?
Sí, estás al aire, estás en vivo, sí.
Ok, excelente. Es increíble, ¿verdad? Lo que la NBA se ha convertido en un reality show, lamentablemente, donde los jugadores, pues a través de los últimos años, adquiriendo y años de equipo. En este caso.
Josué, estamos Mira, perdiendo no, la comunicación contigo, te estás escuchando entrecortado.
Qué bien.
Noel, al parecer nuestro compañero Josué está teniendo problemas, pero continuamos acá con más información.
Bueno, pues sí, dentro del tema sigo hablando de los cambios que hubo en la NBA, cambios de impacto. Dentro de otros cambios, llega Zach LaVine vía Chicago Bulls, llegó al equipo de Sacramento. De'Aaron Fox sale del equipo de los Sacramento Kings, llegó a los San Antonio Spurs. Quería, pues, realmente escuchar la opinión de Josué González.
Sí, ya lo tenemos en línea. Josué, ¿ya nos estás escuchando bien?
Sí, ¿me están escuchando?
Sí, correcto. Adelante.
Ok, pues, como te decía, Noel, Jimmy Butler, lamentablemente, es un jugador que viene con fecha de expiración. Esta ha sido la experiencia cuando es el último año de su contrato. Lo mismo fue en Chicago, en Minnesota, en Filadelfia, en Miami. O sea, cuando llega la hora de renovar su contrato, ahí es que muestra su verdadera cara y muestra lo que ha hecho, ¿verdad? Que lamentablemente un espectáculo lamentable. Finalmente, el equipo de Golden State, y que quede claro, solamente había dos equipos de los 30, que tampoco podemos decir que se salió con la suya, porque siempre, vamos a decirlo así, siempre hay un tonto que cae. Pero habían solamente dos equipos, ¿no? El dos equipos dispuestos a darle, a cambiar por Jimmy Butler, era el equipo de los Phoenix Suns y el equipo de los Golden State Warriors. El equipo de los Phoenix Suns era el equipo favorito para Jimmy Butler. De hecho, él bloqueó dos días atrás un cambio para el equipo de los Golden State Warriors. Dijo que no iba a ir para allá, que no perdieran el tiempo, que no hicieran el cambio. Y paró el cambio en ese momento, que es el mismo cambio que se termina haciendo al final. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el equipo de los Golden State Warriors le dijeron, pues mira, pues toma, aquí están 120 millones para que cambien de opinión. Pues como dice el refrán, Money Talks, y entonces dijo, pues está bien, pues nítido, me voy para allá. Una situación pues que de verdad que es lamentable para mí personalmente como fanático del Miami Heat, porque tengo que decirlo, ¿no? Él sabe, como digo una cosa, digo la otra. Jimmy Butler sin duda, no sé si tú compartes mi opinión, pero Jimmy Butler para mí va a ser considerado al final del día el tercer mejor jugador en la historia del Miami Heat, luego de obviamente el primero que es Dwayne Wade y el segundo que es LeBron James. Pero Jimmy Butler está ahí en la conversación de ser el tercer mejor jugador de la historia. Es un jugador que nos dio mucho, ¿verdad? Que nos dio muchos momentos alegres y obviamente nos llevó a dos finales. Pero lamentablemente la manera en que se dio su salida y en que él mismo manejó su salida, pues deja un mal sabor, ¿verdad? A nivel de que hay muchos fanáticos que no quieren saber de él, ¿verdad? Yo personalmente pues agradezco lo que dio por el equipo de Miami Heat, pero creo que es momento de pasar la página. Creo que, si me preguntas, overall, Miami ganó en ese cambio. Yo le mostré hasta una tabla donde estaban los números de Jimmy Butler y Andrew Wiggins. Andrew Wiggins promedia 17.9 puntos por juego. Jimmy Butler 17. Andrew Wiggins es 6 años más joven que Jimmy Butler. Le quedan 3 años de contrato. O sea que Miami lo retiene a un precio de 20 y pico millones, que yo entiendo que es razonable. Y a la misma vez adquieren ese cambio primero fue a Schroeder, que finalmente lo cambiaron para el equipo de Toronto por un jugador, Davion Mitchell, que es un point guard, que Miami ahora mismo no tiene un point guard natural. Miami está usando a Tyler Hero de point guard, y este muchacho yo entiendo que puede ayudar muchísimo porque es un point guard bien defensivo, que se ajusta, ¿verdad?, a la mentalidad, a la cultura de lo que es el Miami Heat. Y aparte de eso, tienen a Kyle Anderson en el cambio, que es un jugador que te puede resolver del banco, y tienes un primer turno del sorteo, del próximo sorteo. Y sobre todo, Noel, El equipo de Miami Heat que se ha mantenido ahí en los 500, un juego por encima, dos por encima, la realidad es que no estaba teniendo absolutamente nada de Jimmy Butler, porque Jimmy Butler llevaba tiempo sin jugar y cuando estaba jugando no estaba produciendo. O sea, que tú añadir ahora a un jugador como Andrew Wiggins, que es un jugador sólido, a mi entender, yo entiendo que es un plus para que esté al lado de Adebayo y de Tyler Herro. Así que yo entiendo que al final del día Miami salió mejor en ese cambio que el equipo de los Golden State Warriors. Sí, adquieren a Jimmy Butler. Ah, es un jugador de playoffs. No él. Pero tienen que llegar a los playoffs primero. Si tú miras el standing, el equipo de Golden State está en la posición número 11. Y cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque la conferencia del oeste es una conferencia bien reñida. Así que sería un poema que el equipo de los Golden State Warriors y dijeran, ah, adquirimos a Playoff Jimmy. Sí, pero ¿para qué tú quieres a Playoff Jimmy si no tienes playoff? Así que está por verse. Y la otra situación que yo sé que todo el mundo está comentando es, hay que ver cómo va a ser el camerino de los Golden State Warriors con dos figuras que son tan chocantes o que son tan prepotentes, por decirlo así, como Jimmy Butler. Y por otro lado, Draymond Green. Así que es interesante. Así que, pero sobre todo, qué bueno que ya se acabó esta pesadilla, ¿verdad? De Jimmy Butler. Y por lo menos el equipo de Miami Heat ha seguido moviéndose hacia adelante. Y nada, deseándole que le vaya bien. Pero yo sigo con mi equipo, que es el que yo entiendo que va a ganar al final de este cambio.
Bueno, se le acabaron los dolores de cabeza a Pat Riley, se le acabaron los dolores de cabeza a Eric Spoelstra, se le acabó el malestar a todos los seguidores como usted del equipo del Miami Heat. Ya sabemos, solamente el tiempo nos dirá cómo le irán a cada uno de estos jugadores y a cada franquicia, quién acertó, quién no acertó, pero sin duda alguna, ya me imagino de momento ver a Draymond Green en una acalorada discusión, posiblemente con Jimmy Butler. Son dos bueyes machos que llegan a una misma cueva, y yo lo voy a decir. El carácter, la personalidad de conflicto que han tenido estos dos jugadores, sin duda alguna, vamos a ver, como dije, el tiempo dirá si el equipo de Miami, al final de cuentas, trae un jugador como Andrew Wiggins, el cual tenemos que reconocer, quizás Andrew Wiggins no tiene el nombre de un Jimmy Butler, pero Andrew Wiggins, imposible olvidarse que cuando este jugador estuvo en el draft, Josué, ¿en qué selección fue escogido?
Primero.
Primero, estamos hablando de un jugador que fue escogido número uno en una selección en un año, y Andrew Wiggins es un jugador que, yo tengo que decirlo, a mí me encanta verlo jugar, domina todas las facetas del juego, encesta el triple, encesta el canasto de media distancia, ataca la pintura, y sobre todas las cosas, defensivamente yo tengo que decir que para mí es hasta superior que Jimmy Butler.
Yo estoy de acuerdo y lo hace todo. Todo eso que tú me estás diciendo lo hace, pero lo más que me gusta es que lo hace calladito.
Y ahí vamos, ahí vamos. En términos, obviamente, es un mejor compañero de equipo, es un jugador que se deja llevar por el dirigente, es un jugador, a mi entender, de carácter, obviamente noble, un jugador humilde. Yo nunca lo he visto a él en revuelo. Inclusive, yo nunca he visto a Jimmy, en el caso de Andrew Wiggins, ni siquiera discutiendo con un árbitro. Así que en ese sentido tengo que decir que ya desde ahora Miami ganó, y por mucho, y dentro de ambos, ¿a cuál le deseo lo mejor? De aquí a la luna, Andrew Wiggins. Y esa es mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque vuelvo y lo repito, ¿hasta dónde la NBA? Y era una de las cosas que yo le estaba diciendo fuera del aire a Pedrito Hernández. Pedrito, ¿hasta dónde la NBA va a permitir que estos jugadores, que ellos no son role models, ellos no son modelos a seguir? Pues entiendan de que sí, porque hay millones de niños, millones de jóvenes que los siguen a ellos, y obviamente están viendo su comportamiento. ¿Y qué se van a creer ellos? Voy a hacer lo mismo que hizo Jimmy Butler. Me da una perreta, no juego, no me importa. Oye, si al final de todo, dentro de todo lo que hizo mal Jimmy Butler, lo que a mí me molesta, lo que a mí me incomoda, es que se salió con la suya, porque obtuvo lo que quería. Salgo de Miami, me dio la gana de salir porque no me dieron el dinero que le dieron a Bam Adebayo, me lo tenían que dar a mí. Pues me fui para otro equipo y donde es que, donde me dieron lo que yo quería, que al final de todo era el dinero. Y el equipo de los Golden State Warriors lo premió. Así que en ese sentido, soy honesto públicamente, yo le deseo todo lo mejor a Andrew Wiggins. A Jimmy Butler, no señor, no me gustó lo que usted hizo, no me gustó su actitud. Dentro de otros cambios, Josué, ¿cuál entiendes tú de los equipos que han hecho cambios impactantes? Estamos hablando los Lakers contra Dallas, el cambio de los Bulls con Sacramento y el equipo de San Antonio. Dentro de todos estos cambios, ¿cuál de ellos te gustó, cuál de ellos no te gustó?
Obviamente, tengo que decir que me gustó mucho lo que hizo el equipo de las Espuelas de San Antonio. Tú adquirir a Andrew Fox, ¿verdad? Un jugador sólido, una estrella, porque es una estrella. Lo que pasa es que está en un equipo de mercado pequeño. Pero vas a ver cómo van a empezar en la NBA a hablar ahora de Aaron Fox una vez está al lado de Wembanyama. Para mí una combinación de 1-5, a lo mejor que hay en la NBA, que va a haber en la NBA por muchos años. Me gustó mucho lo que hicieron ellos también. Me gustó lo que hizo el equipo de Dallas, porque yo insisto, aunque perdieron a Luka Doncic, tú adquieres a un jugador como Anthony Davis, que le hacía falta, ¿verdad? También a ese equipo. Me gustó también que cambiaron, hicieron un cambio con los 76ers por Caleb Martin, que es un jugador que estuvo en mi equipo, en el Miami Heat, y aportó muchísimo. Yo sé que te recuerdas ese playoff, lo que fue Caleb Martin y Vincent, que juega con los Lakers ahora, y Max Strus. Son jugadores que son de rol, pero un jugador que te puede hacer una diferencia en unos playoffs. Me gusta mucho el equipo de Dallas como está. No se engañen con que, perdió a Luka Doncic, está loco. Algo saben ellos, Noel, algo saben ellos que no sabemos nosotros. Pero independientemente de eso, creo que la experiencia de Anthony Davis y el adquirir esas piezas, ¿verdad? Que yo entiendo que van a engranar de aquí a los playoffs. Me ha gustado mucho lo que han hecho esos dos equipos. En el caso de la conferencia del Este, pues Cleveland también se reforzó. Obviamente un equipo que está en la primera posición bastante cómodo. Sale de Caris LeVert, ¿verdad? Que es un jugador para mí bueno, pero adquieren a Hunter del equipo de los Hawks, que es otro jugador que es sumamente subestimado en esta liga. Te anota el triple, sólido defendiendo, rebotea, se pasa bien el balón. Para mí es una adquisición sólida la que hizo el equipo de los Cavaliers, que ya de por sí están galopando en esa primera posición. Así que te tengo que decir que esos tres equipos fueron los más que me impresionaron. En el Este, pues Cleveland. En la conferencia del Oeste, pues me gustó, como te dije, muchísimo San Antonio y los Dallas Mavericks.
Si hoy se enfrentaran en la postemporada los Lakers, hoy, contra los Dallas Mavericks, ¿a quién Josué González le pondría su dinero?
A los Dallas Mavericks.
A los Dallas Mavericks, interesante. Bueno, esta noche vamos rapidito, que el tiempo está avanzando. San Antonio Spurs, con récord de 22-26, se enfrentan a los Charlotte Hornets. ¿Pela de San Antonio en este juego?
Facilito, Charlotte, lo único bueno que tenía era un centro ahí, lo mandaron para el equipo de los Lakers. Así que me voy con el equipo de los Spurs.
Oye, ese fue otro cambio que como que de momento me tomó por sorpresa, porque ese jugador, el blanquito de los Lakers que cambiaron, que el apellido, pues, ahora mismo se me escapa, tiene un apellido no muy común, pues me sorprendió porque como que de momento lo había visto como que era uno de los jugadores favoritos, al igual que Reeves, dos jugadores blanquitos allí en Los Ángeles, pero los Lakers necesitaban estatura en la pintura y a través de él la consiguieron, como dijiste, del equipo de Charlotte. Esta noche los Cleveland Cavaliers, el mejor equipo en la conferencia del Este con 41-10, se enfrenta a uno de los peores en la liga, los Wizards, con récord de 9-41. Pela de Cleveland también.
Debe ser un paseíto para el equipo de los Cavaliers.
Okay, en un juego en el cual los Milwaukee Bucks, que también hicieron un cambio con el equipo de trajeron a Kuzma, se lo cambiaron por Middleton. En ese cambio, ¿te gustó Kuzma ahora en uniforme de los Bucks?
Sí, me gusta Kuzma, pero la realidad es que son dos jugadores que tienen experiencia también en los playoffs. Kuzma ganó un campeonato, aunque fue en la burbuja, ¿verdad? Pero ganó un campeonato con los Lakers. En el caso de Middleton, ganó un campeonato con el equipo, obviamente, de Milwaukee. Pero si te digo algo, en general, creo que Kuzma es el mejor jugador en estos momentos. Pero si hay un jugador que durante los años demostró que es clutch en los playoffs y en los momentos clave del día a día del equipo de Milwaukee, no tiene gente tu compo, es Chris Middleton. Así que yo creo que ahí es donde puede pesarle un poquito en los playoffs, pero en general te tengo que decir que creo que los Milwaukee Bucks salieron mejor.
Ok, los Bucks con 27 y 22, Atlanta Hawks 23 y 28. ¿Quién gana este juego?
Me voy ahí, fíjate, yo creo que el equipo de los Bucks perdió bastante también en ese cambio. Me voy con los Bucks.
Ok, el Miami Heat esta noche 25 y 24, los Nets 17 y 34. ¿Gana Miami? ¿Hoy debuta Wiggins con ellos?
Pues no sé si debuta en el día de hoy, pero no me extrañaría tampoco. De hecho, Noel, mira qué interesante. Andrew Wiggins va a usar el número 22 en su camisa, porque es el que usaba allá en su antiguo equipo, en los Golden State Warriors. Así que va a usar el número que usaba Jimmy Butler. Y Parry le dijo, ¿cómo no? El número es suyo, tenga. Obviamente está demostrando que quiere, mandando un mensaje, ¿verdad? Que quiero pasar la página ya. Así que me voy con el Miami Heat.
Nos vamos con Miami. Filadelfia y Detroit. Filadelfia 20 y 30, ¿quién lo diría? Los Pistons 25 y 26. ¿Quién gana este juego?
Mira, en el caso de Filadelfia ha sido la excepción de este torneo también, pues, aunque hicieron algunas adquisiciones, pero también salieron de Caleb Martin, que es un jugador que yo entiendo que es muy bueno para venir del banco, ¿verdad? Detroit, no se duerman, es un equipo que ha superado las expectativas y hizo varias movidas que yo entiendo que le pueden ayudar. Yo entiendo que Schroeder le puede ayudar bastante, especialmente con su veteranía, ¿verdad? Este señor Schroeder, ¿no? Él ha cambiado 5 veces de equipo durante esta temporada, bendito. Dijo, cuando acabó ayer, dijo, ay, que me alegro mucho que se haya acabado que se haya acabado el mercado de cambio, porque me sentía ya como una persona que le pagan por no decir la palabra, ¿verdad? Pero estaba ya molesto. De hecho, dijo que había considerado en retirarse, pero dice que va a seguir, que va a ayudar al equipo de los Pistones de Detroit. Me voy con Detroit en este juego.
Bueno, Schroeder va a establecer en el libro de Guinness de récord, va a aparecer como el jugador que tiene la colección más grande de jerseys en la NBA, porque a este ritmo que sigue, pues yo creo que va a tener jersey de los 30 equipos del baloncesto de la NBA de continuar jugando. Los Toronto Raptors contra el Oklahoma City Thunder. ¡Pela! Le van a dar los Thunder a los Raptors.
Bendito. Y los Thunder, ¿verdad? También otro equipo que hay que seguir de cerca. Me voy con los Thunder, cómodo.
Al ritmo del Jazz esta noche en Phoenix.
Bueno, ese es otro equipo que ha estado por debajo de las expectativas, ¿no? El equipo de los Phoenix Suns. Y lo interesante de esto, Noel, la noticia fue de que quien bloqueó el cambio de Jimmy Butler primero para los Suns fue el Kevin Durant, porque en ese cambio era un triple cambio donde Kevin Durant iba a terminar jugando o reuniéndose con el equipo de los Golden State Warriors, pero Kevin Durant dijo, no, para Golden State yo no voy, bloqueé ese cambio, se quedó Phoenix, me voy con los Suns, que tienen que empezar a apurar el paso, Noel.
Bueno, pues eso es lo que hay en el baloncesto de la NBA por el momento. Oye, Luka Doncic, si tengo correcto, Luka Doncic debuta mañana en uniforme de los Lakers contra Indiana.
Correcto, ese va a ser el primer partido.
Así que mañana a las 9 de la noche ESPN lo va a transmitir. Entiendo que va a ser el juego más visto de todos en el fin de semana. Me atrevo a adelantar eso.
Noel, si me permite, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que el desempeño de tu equipo, Orlando Magic, que ha estado bien errático desde que llegó Paolo Banchero, ¿tú crees que en un futuro termina el equipo de Orlando Magic vendiendo a Paolo Banchero, porque es que sin él juegan de lo más bien y con él, que es su jugador estrella, pues está luciendo malísimo.
Bueno, a través de la historia, yo tengo que decir, y se convirtió en mi equipo favorito, el Orlando Magic, porque cuando esta franquicia obviamente debutó en la NBA, yo residía en la ciudad de Orlando y me encariñé con ellos, iba a los juegos, pero históricamente hay una realidad, Josué, a mí no me sorprende nada de la gerencia del Orlando Magic. Las desacertadas decisiones que han tomado a través de los tiempos, donde se han desprendido de jugadores que de momento, mira, yo soy uno que en una ocasión me compré una camisa de Víctor Oladipo, ¿usted lo recuerda?
Sí, seguro.
Y Víctor Oladipo, de momento yo dije, wow, tenemos un jugador el cual, tremendo caballo embestializado, y este va a ser el jugador franquicia. Al par de días lo cambiaron. Y yo dije, no me vuelvo a comprar en mi vida nada que tenga que ver con camisas de los jugadores de Orlando. ¿Por qué? Porque al final pues la voy a tener que utilizar para trabajar en el monte, para deshiervar, porque yo no me la voy a poner, yo no la voy a exhibir en la calle, porque eso es lo que ha pasado históricamente en este equipo. Así que Josué, honestamente no me sorprendería que cambien estamos hablando de Paolo Banchero, o quién sabe, y cogen y cambian a uno de los Wagner. Aquí nada en la gerencia de Orlando a mí no me sorprende. Y sí, cierto, desde que llegó Banquero, pues el equipo, yo no sé qué pasó, pues se derrumbó. ¿Por qué? Porque Banquero es la opción número uno, número dos y número tres ofensivamente. Anterior, pues todo el mundo tiraba la bola. Habían cinco opciones número uno, cinco opciones número dos y cinco opciones número tres. Pero cuando está Banquero, Banquero es la opción número uno, la número dos y la número tres, como que yo digo, en cada transición ofensiva, Josué.
Es así. Mira, y no me hables, por favor, del caso de las camisas, porque yo tengo camisa de Giancarlo Stanton, tengo camisa de Jarly Ramírez, de Miguel Cabrera y de Luis Arraez.
Oye, hace un tiempito atrás estuve, pero a ley de nada, no le voy a hacer promoción a la tienda, de comprarme una camisa del Miami Heat de Jimmy Butler. Lo único que era que estaba en oferta. Yo de momento miré, yo dije, espérate, esta camisa tenía un costo de, ¿cuándo? De $40 y ahora está en $10. Y estuve al borde de comprarla. Parece que en el lugar ya sabían lo que venía, así que las estaban liquidando. Gracias a Dios que no la compré, qué bueno.
Yo
Eh, ni
tengo
tampoco me voy
una,
a
Noel. Yo
comprar
tengo.
una del equipo de Golden State, así que ni lo piense. Pero le
Yo
tengo que
tengo dos,
informar
Noel.
algo, que compré
Yo
una
tengo.
de Juan Soto, pues la estoy utilizando, pero me pongo otra por encima de ella. Así que no lo
Bueno.
puedo negar porque la tenía conservadita y dije, espérate, que este es el amuleto de que va a quedarse con los Yankees. Pues nada que ver, así que tengo la tichercita de Juan Soto. La estoy utilizando cuando me meto en el monte a deshiervar, que nadie me ve, pero con todo y eso me pongo otra por encima para que, por si acaso, no me vaya a
Oye,
dar un, se vaya a caer un gancho de un árbol y me dé en la cabeza.
tiene que hacer lo mismo que yo, Noel. Yo tengo la de Jimmy Butler y lo que voy a hacer es que voy a buscar masking tape y le voy a poner encima donde dice Butler y le voy a escribir Wiggins. Pues usted lo que tiene que hacer es ponerle tape a la camisa de Juan Soto o al frente y le borra lo de Yankee y le pone Mets. Ya está.
Ay, bendito, cosas que nos pasan a nosotros, los seguidores del deporte. Así que de ahora en adelante ya aprendí la lección. No compro nada que tenga nombre, mejor dicho, el apellido de ningún jugador. Bueno, el tiempo avanza, cambio de deporte, porque estamos hablando ahora un poquito de lo último que ha pasado en el béisbol. Y Josué, finalmente Pete Alonso aceptó un contratito de 2 temporadas con los Mets, 54 millones, cobrará 30 en el 2025 y con la opción de salirse para el 2026, que tiene una opción de 24 millones. Así que Pete Alonso, luego de en el 2024 haber desperdiciado una oferta de 7 años y 158 millones, pues ahora acepta 104 millones menos. Vamos a ver, porque tiene que poner tremendos números este año, porque su agente Scott Boras le dijo, en el 2026 nos salimos y volvemos a la agencia libre. ¿Qué te parece?
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que obviamente va a buscar la manera de poner los números mejores posibles, pero creo que esto es un contrato de un año. Yo creo que al final del día se va a salir de ese contrato y que conste, yo soy justo. Yo creo que está muy por debajo lo que le pagaron a lo que vale Pete Alonso, dado obviamente a lo que hemos visto con otros jugadores que tienen números similares, ¿no? Así que yo entiendo que él, la mentalidad de él fue, pues mira, pues cojo 30 este año y entonces busco el año que viene a lo mejor echarme 35 milloncitos por temporada, un contrato de 3 o 4 añitos más. Creo que es un contrato de un año al final del día. Por lo menos se debe ser el plan de Pete Alonso. Creo que al final del día quien salió ganando aquí fue el equipo de los Mets, porque mantienen una alineación estable y retienen un jugador que ya lo conocen, que ya conoce el sistema. Así que creo que es una muy buena movida de parte de los Mets.
Y para los fanáticos de los Mets, ya le tengo lo que se dice extraoficialmente pudiera ser la alineación de los Mets de Nueva York de cara al 2025. Primer bate, Francisco Lindor. Segundo bate, Juan Soto. Tercero, Pete Alonso. Cuarto, Brandon Nimmo. Quinto, Mark Vientos. Sexto, Jesse Winker. Séptimo, Francisco Álvarez. Octavo, Jeff McNeil. Y noveno, José Siri. ¿Qué le parece, José González, esta alineación?
Una alineación buena.
Bueno, esto es, vuelvo y repito, extraoficial. Pero Juan Soto segundo, Pete Alonso tercero, ¿de acuerdo?
Yo pondría tercero y cuarto.
Vamos a ver lo que pasa. Bueno, última hora, Joan Moncada, el ex media blanca de Chicago, tercera base cubano, firmó con los angelinos de Anaheim porque Anaheim tiene uno de los tercera bases mejor pagados en las grandes ligas. Se llama Anthony Rendón, por si acaso no lo sabían. Y Anaheim le había dado un contrato de 7 años y 245 millones, de los cuales se ha ganado pues ya un montón de millones, pero si fuera por jugar, por los días que ha participado, pues realmente no se hubiese ganado nada, porque este tipo ni siquiera juega. Así que uno de los peores contratos en la historia del deporte. Oye, y Anthony Rendón, Josué, es tan cari lechuga que se atreve a decir, es que ya le perdí la pasión a jugar béisbol. Sí, ¿por qué no lo dijo antes de cuando era agente libre, Josué?
Increíble, ¿verdad? Un jugador se atreve a hacer este tipo de comentarios. Son cosas que no se dicen, ¿no? Si eso es lo que usted piensa, pues mira, usted se lo calla. Pero decir eso públicamente, como usted muy bien menciona, pues de verdad que es bien cara de lechuga, porque, oye, tú tienes un equipo, un contrato, ser profesional, ¿verdad? Una fanaticada que obviamente que está pendiente a todo lo que uno hace y todo lo que uno dice. Entonces, ese tipo de comentarios lo que hace es ponerte en contra prácticamente a medio mundo.
Le perdió el amor, le perdió la pasión al juego. Y pues estoy lesionado, pero yo creo que es que Josué, la lesión de él es más emocional y mental que física. Esa es la manera como yo lo veo. Oye, aquí se debería hacer algo con relación a un pelotero que haga esto después de firmar un contrato así, ¿sabe? Usted ser tan caripelado que lo dice públicamente. No, es que no tengo ya amor, no tengo pasión por el deporte. O sea, tengo otras prioridades en mi vida. Wow, cualquiera. Si te estás ganando 245 millones por 7 años, estos son cosas que realmente para mí son increíbles. Bueno, tengo por aquí, Josué, dentro de otra firma. Estamos hablando, Tommy Pham firmó con el equipo de los Piratas. Pete Alonso, ya lo dije, Harrison Bader firmó con los Twins de Minnesota.
Con Minnesota, buena firma también. Sí.
Y ya pues habíamos mencionado que Jack Flaherty había firmado con el equipo de los Tigres de Detroit. Finalmente puedo decir que el único que se ha quedado pendiente es Alex Bregman. Y ahora, inclusive, leí ayer que hasta los Yankees estaban de nuevo en conversaciones con él. Los Yankees, Detroit, los Cubs, Boston, Houston. ¿Firmará esta semana Alex Bregman, Josué?
Bueno, a medida que se acercan los campos de entrenamiento, yo creo que se van a calentar las conversaciones. Yo creo que dentro de las próximas 2 semanas debe finalmente moverse Alex Bregman, porque no puede seguir dejando que pase el tiempo. 2 o 3 semanas que tú pierdas en los campos de entrenamiento pesan mucho, porque vas a llegar obviamente a la temporada fuera de condición y posiblemente empiece no jugando. Así que yo entiendo que ya tiene que hacer las últimas movidas. Imagino que habrá escuchado ya ofertas de más de 10 equipos. Es cuestión de tomar una decisión, ¿verdad? Que es lo más que le conviene. Pero sí esperaría que fuera las próximas 2 semanas.
Vamos a ver si hace lo mismo que Pita Alonso y hace un contratito de un año con una opción por un segundo y espera el año que viene. Bueno, hago la pausa. Cuando regresemos, José González nos va a decir quién va a ganar este próximo domingo el Super Bowl y yo le voy a hablar del UFC 312 y lo último que ha pasado en el mundo del boxeo. Adelante, Michelle, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa, así que adelante, compañeros, con la información. Sí, Noel, adelante, ¿me estás escuchando, Noel? Ya estamos al aire.
Bueno, en lo que Noel llega, Michelle, vamos
correcto,
a hablar un poquito
adelante.
De lo que va a ser el preámbulo al Super Bowl, que se va a celebrar este próximo domingo, 9 de febrero, donde se enfrentan el equipo campeón de la conferencia americana, los Kansas City Chiefs, que están buscando lo que le llaman el tripit, o sea, el tercer campeonato consecutivo, se enfrenta a los campeones de la conferencia nacional, hablando del equipo de los Philadelphia Eagles, que tienen récord de 14-3. Así que esto va a ser este próximo domingo a las 7:30 de la noche. El partido va a ser transmitido a través de Fox en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos. Así que se espera que sea un buen duelo. Sabemos que no es sorpresa que el favorito sea el equipo de los Kansas City Chiefs. Sabemos que es el equipo a vencer. Así lo muestra su récord, 15-2. Debe ser un partido sumamente emocionante. Me avisa, Michelle, si ya Noel Enrique.
Sí, ya está con nosotros nuestro compañero Noel Enrique.
Adelante, Noel.
Bueno, Josué, salen ligeramente favoritos para ganar este próximo domingo los campeones Kansas City Chiefs, los cuales han ganado el campeonato por 2 años consecutivos. Así que, como tú mencionaste, van en busca de hacer historia y convertirse campeones en 3 temporadas de manera consecutiva. Pero ya lo dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, que no va a haber, en este caso, el próximo domingo, no va a haber nada, absolutamente, de errores de parte de los árbitros. va a buscar el equipo de árbitro de mejor calidad para que sea un juego transparente y que gane el mejor. Así que salen de favorito, como dije, los Kansas City Chiefs. Este juego se va a estar jugando en Nueva Orleans. Josué, hora de Puerto Rico, el juego comienza a las 7:30 de la noche o 8:30 de la noche.
No, es a las 7:30 hora de Puerto Rico, 6:30 hora del oeste de Estados Unidos. No hay, como te mencioné, un dato, ¿verdad?, que tiene que ver y no tiene que ver con esto. El equipo de los Kansas City Chiefs están buscando lo que le llaman el three-peat, o sea, el tercer campeonato consecutivo. Usted sabe, tiene idea o ha leído quién es el dueño. Hay una persona que tiene el derecho legal, literalmente el derecho legal de esa palabra, three-peat. Y se supone que, o se supone no, ya negoció, ¿verdad? Pero si el equipo de Kansas City logra ese campeonato, lo que lo convierte en un tripit, toda mercancía, toda memorabilia, de todo lo que se venda, esa persona va a adquirir un 1% de ganancia. ¿Sabes quién es esa persona? ¿Tienes idea?
Tom Brady.
Ah, Riley, presidente de Miami Heat, es la persona que tiene los derechos de autor de la palabra tripit. Es increíble, ¿verdad? Que hasta una persona tenga el control, ¿verdad? Una palabra, pues es así. Las cosas que se ven en el deporte, ¿verdad? Es el que tiene el derecho de la palabra tripit. Y si el equipo de casa, imagino que Parrally estará rezando, ¿verdad? Y prendiendo una vela para que el equipo de los Kansas City Chiefs ganen. Pero es así, es la persona que tiene los derechos de autor de la palabra tripit.
Y simplemente cuando usted cree que en la vida lo ha escuchado todo, pues no ha escuchado nada, porque para mí esto me toma completamente por sorpresa. Jamás en la vida hubiese imaginado algo igual.
Es así, cosas que, ¿verdad? Cosas rarísimas. Adelante.
Bueno, Josué acaba de ser nombrado jugador más valioso de la pasada temporada, el quarterback del equipo favorito de mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, George Allen. Muy merecido, el número 17.
¿Usted sabe por qué? Porque esta decisión no la toman los árbitros, la toman los periodistas, así que no se la pudieron robar como les robaron el juego de campeonato de la IFC. Así que enhorabuena, creo que más que justo, era mi candidato, usted lo sabe. Un jugador que para mí es subestimado también, es de los mejores quarterbacks, si no el mejor. Y creo que más que merecido ese premio.
Oye, y dice esto, escucha Josué González, público que está pendiente. La Asociación de Apostadores de América acaba de anunciar que usted sabe, Josué, cuánto se entiende que se va a apostar para el juego del Super Bowl del domingo. ¿Tiene alguna cantidad, alguna cifra, algún numerito que Josué González pudiera mencionar y decir cuánto se va a apostar a este juego?
Wow, la verdad que no. Vamos a ponerme a adivinar, 500 millones.
Bueno, pues se ha quedado un poquito lejito porque la Asociación de Apostadores de América entiende de que pudiera estar rondando los 1.400 millones de dólares en apuestas. Estamos hablando de 1.4 billones de dólares. 1.400 millones de dólares en apuestas y lo que establecerá una cifra récord. Así que con esto simplemente, y me atrevería a apostar algo, Josué, también se convertirá este juego dentro de que vuelve nuevamente las cámaras a enfocar a Taylor Swift celebrando. Josué, ¿se convertirá en el juego más visto en la historia de la NFL?
Bueno, es que hay que ser realista, hay que sumar los fanáticos de Taylor Swift que van a estar ahí, aunque sea para verla en la ventana bebiendo whisky, pero van a estar pendientes al juego. Y lamentablemente, así es que funciona el mundo moderno, ¿verdad? Se ha perdido la esencia de lo que es la competencia, de lo que es el deporte, y se concentran en el, como digo yo, en el fichureo y las redes sociales. Es lamentable, pero es la realidad.
Bueno, y ya como que el tiempo me está dando la razón, Josué. Simplemente la liga, la NFL, el negocio socio, le convenía que Kansas City volviera a llegar al Super Bowl. Eso a mí, que nadie, absolutamente nadie, me va a dejar de convencerme de que esto querían la liga, a como dé lugar, no es lo mismo tú decir los Philadelphia Eagles versus los Buffalo Bills a usted decir los Philadelphia Eagles ante los dos veces campeones que van en busca del tripit, que tienen a Travis Kelce, que tienen a Patrick Mahomes, pero que tienen allá en la suite a Travis Kelce, a Taylor Swift. Definitivamente, ya lo dije, en términos de las apuestas, oye, Josué, ¿sabes cuánto es el costo del asiento más baratito en para ver el presenciar el Super Bowl?
No, cuéntame.
Bueno, aquí dice que el precio más barato, y yo me imagino que eso será pues allá casi en el cielo, en el lugar más alto, rondando los $5,000. Y lo más abajo, cerca de $50,000. Está baratito, ¿tú entiendes el precio?
Me imagino que tienes un par de taquillitas abajo, ¿verdad? ¿Compraste?
Yo realmente pues te tengo una sorpresa. Compré una para todo el equipo de Sport Lunch. Tengo una para ti, una para Michelle y una para Pedrito también. Así que excelente. Separé 4 a $50,000 cada una. Así que para los que nos quieran ver, el próximo domingo, pues vamos a estar ahí en el Spotlight, la cámara de la NFL enfocando a todo el equipo de Sport Lunch. Claro que sí. Bueno, 50,000 billetes, Josué. Como van a estar allí los millos y los billos. 50,000 billetitos, Josué, ¿qué usted dice de esto?
No, es increíble, ¿verdad? Cómo se mueve el dinero en este mundo y especialmente en el deporte. Yo lo que digo es, ¿verdad? Tanta gente pasando hambre, tanta necesidad, y gente que gasta $50,000 por una taquilla, pues eso no hace sentido de ninguna manera.
Bueno, eso es lo que hay por el momento. Así que, Josué, ¿cuál es la anotación final del Super Bowl este próximo domingo?
34-31.
¿Philadelphia Eagles o Kansas City Chiefs?
Bueno, quisiera decirte que los Philadelphia Eagles, pero la realidad es que usted sabe que esto es como el boxeo. Para los Philadelphia Eagles ganar ese juego, tienen que noquear al equipo de los Kansas City Chiefs. Me encantaría que ganara el equipo de los Philadelphia Eagles, que es el underdog, y usted sabe que tengo ahí sentimientos negativos contra el equipo de los Kansas City Chiefs por lo que ha sido su trayectoria, especialmente en estos playoffs. Creo que no deberían estar ahí, no debieron haber ganado ni el juego de los Texans ni el juego de los Buffalo Bills. Los han cargado hasta ahí. No quisiera que ganaran, pero creo que al final del día es el equipo que va a ganar, porque es el equipo que tiene todas las ayudas y todo, bueno, el de la NFL.
Bueno, yo lo que quisiera es que las Águilas lleven esas garras bien afiladas, que no hayan fumbles, realmente que el quarterback esté más preciso que nunca, que Saquon Barkley tenga el mejor juego de su carrera y que no, absolutamente, ya lo dije, no turnovers, y que las Águilas den la sorpresa y puedan ganar. No, así que ese es el anhelo de mi corazón.
Si me permite, yo entiendo que das en el clavo, porque precisamente en cuanto ahora, ¿verdad? Hablando del plan de ataque, ¿verdad? Del equipo de los Eagles, Filadelfia, para Filadelfia es de vital importancia que ellos puedan establecer el juego de la carrera. Saquon Barkley, sabemos que de los running back, aunque el running back del equipo de los Chiefs es muy bueno también, pero sabemos que el mejor running back en la NFL es Saquon Barkley. Si el equipo de los Eagles logra establecer el juego de la carrera temprano en ese primero y segundo quarter, yo entiendo que va a tener muy buenas posibilidades porque tiene unos muy buenos receptores, el J. Brown por un lado, el Devonta Smith por otro, tiene muy buenos receptores, pero todo depende de cuán efectivo puede ser ese juego de la carrera. Hurts también, el quarterback, también es muy bueno corriendo la bola y también pasándola. Así que yo creo que va a ser bien, bien clave para los Eagles y también para los Chiefs, no te creas. Para los Chiefs también es muy importante establecer el juego de la carrera. Pero más aún para el equipo de los Eagles, establecer temprano el juego de la carrera. Así que yo creo que eso va a ser un factor, ¿verdad? El factor X posiblemente de este partido, si el equipo de los Eagles puede tener a Saquon Barkley listo y produciendo como lo ha hecho hasta el momento, porque Saquon Barkley es el running back que te da un home run. Y cuando digo home run, lo digo literalmente, porque es que lo mismo, ¿sabes? Hay muchos quarterbacks que te adelantan en cada carreo 4 o 5 yardas,
Tengo
pero
por
Saquon
aquí
Barkley es el que. Ajá.
una información aquí,
Escucha.
José, que quiero compartir rapidito porque el tiempo avanza. Los
Adelante.
expertos dicen lo siguiente: quarterback Kansas City, ¿estás de acuerdo? El mejor quarterback de los dos es el de Kansas City.
Sí.
Ok, running back, el mejor el de Filadelfia, ¿de acuerdo?
Definitivo.
Recibidores, los mejores, dice en la encuesta, Filadelfia, ¿de acuerdo?
Ah, también estoy de acuerdo.
Offensive line, Kansas City, favorito.
También estoy de acuerdo.
Defensive line, Filadelfia.
Ahí están bastante parejos, pero sí, creo que para un poquito Filadelfia.
Linebackers y secondary, Filadelfia sale de favorito. Special teams y el coach, Kansas City. Quiere decir que de estas 9 estadísticas, Filadelfia ganó 5, Kansas City ganó 4. Así de cerrado será el juego. Eso lo sabremos el domingo. Lo que sí ya dije al principio del programa, que Canelo Álvarez dio un giro de 180 grados a que iba a pelear con Jake Paul. Y ahora dice que va a pelear en mayo, firmó con el magnate árabe Alir Turkish, firmó un acuerdo de 4 peleas. Va a pelear 2 en el 2025 y 2 en el 2026. La cantidad de dinero no se sabe, todavía eso no lo han anunciado, pero que para que Canelo Álvarez haya llegado a este acuerdo con este individuo, pues significa que después de tanta cosa, de tanto tirijala, pues Canelo va a pelear con el que hace poquito lo que se menciona, el italiano francés, que ahora mismo se me escapó el nombre, que le ganó a Jaime Munguía, el que sorpresivamente noqueó a Jaime Munguía. Se dice que ese será el próximo oponente de Canelo para el mes de mayo y que la pelea con Crawford va en septiembre. Y para el año que viene, pues vamos a ver lo que sucede, pero que ya el plan está descifrado. 2 peleas para Canelo en el 2025, ya dije mayo y septiembre, y el año que viene en el boxeo las cosas cambian de la noche a la mañana, porque ayer se decía que Canelo iba a pelear con Jake Paul, ahora se dice Bruno Sarvasi, algo así que era el nombre del que le ganó a Surasi. Bruno Surasi, que fue el que le ganó a Jaime Munguía, pues posiblemente, o Yarmar Charlo, wow, Yarmar Charlo, oh my God, no puede ser Yarmar Charlo, pero ya él se ganó a Yermel Charlo, el que era campeón de las 154 libras. Ahora su hermano, 160, que hace un siglo que no pelea, que ha tenido problemas de sustancias, que ha tenido problemas mentales, pues posiblemente ese es el otro nombre que se rumora, pero para mí me causa más como sentido común el Bruno Surasi, que viene de ganarle a Munguía. Y luego, pues vamos a ver lo que pasa. Pero también mañana, dentro del boxeo, ya lo mencioné, el próximo viernes, la cartelera allá en New York, donde van a estar peleando los boricuas, Sander Sayas y el debut de Juanmita López. Y mañana es el UFC 312, ¿sí? UFC 312, desde Australia, en la pelea estelar, las semiestelares comienzan a las 7 de la noche. Las estelares comenzarán a las 11 de la noche. Así que los que quieran ver el juego de esta noche entre Dominicana y el equipo de México, tómense una siestecita porque empieza a las 11 de la noche. Y mañana esta cartelera, las estelares también a las 11 de la noche. Dricus du Plessis, el campeón mediano, el sudafricano, enfrentándose al norteamericano por segunda ocasión. Sean Strickland, favorito du Plessis para retener el título. En la pelea semiestelar, estamos hablando, esto es en el peso paja, las féminas, Zhang Weili, la china, que tiene récord de 25 y 3, enfrentándose a Tatiana Suárez, que está invicta, con 11 y 0. Zhang Weili es la china y es la campeona. Y luego, pues, un sinnúmero de interesantes combates para los amantes del deporte de las artes marciales mixtas. Como le dije, esto será mañana. Y luego, la próxima semana, pues voy a estar abundando del tema del deporte del boxeo, Lo último, porque, oye, el 22 de febrero viene otra super cartelera que la estamos esperando. Vibor contra Betterby. Esa cartelera debe estar bestializada. Josué, ¿qué hay para el fin de semana en el fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, la acción de la Liga Santander en perdón, la Liga en España. Hoy el Rayo Vallecano recibe el Valladolid a las 4 de la tarde. Mañana está el famoso Derby de Madrid, que esto va a ser el partido del fin de semana. Mañana a las 4 de la tarde, a través de ESPN y ESPN Deportes, el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a sus primos, el Atlético de Madrid. Y es interesante porque están número 1 y número 2 en la tabla. O sea que si el Atlético de Madrid gana este partido, pasaría a la primera posición. En otros partidos, el Athletic Club recibe al Girona. Y el domingo, otro partido también muy, muy interesante, el Sevilla recibe al Barcelona. El Barcelona está en la tercera posición. Y a las 1:30 de la tarde, la Real Sociedad recibe al Español. Así que es los partidos más interesantes que tenemos en el mundo del fútbol. El lunes le diré qué pasó en el derbi madrileño.
Bueno, para culminar, en el voleibol superior femenino, las criollas en la primera posición con 6-1. Manatí, las atenienses con 5-2, cangrejeras 3-3, las changas 2-5, las Mets 2-3 y las valencianas con récord de 1-5. Y que, gracias a mi tío que me envía la información, que se me había escapado mencionarlo, Josué, 30 segunditos, $8 millones, y según tengo entendido, van a ver ahí en el Super Bowl, Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro, $8 millones, 30 segunditos el anuncio, así que por allí van a ver Restaurante Guayabo Sibris a través de la pantalla de anuncios del Super Bowl este próximo domingo. Así que no se sorprenda cuando usted vea Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro. 8 milloncitos, Josué, el anuncio.
Sí, creo que Pedrito también estaba hablando para hacer un anuncio del programa de Sport Lunch del próximo lunes, así que lo veremos también en el Super Bowl.
Así que todo lo escuchó a través de Radio Grito, a través de nuestra página en Facebook, Sports Lunch. Así que ahí quedaron toditos informados de lo que está pasando en el fascinante mundo de los deportes. Así que tengan todos excelente fin de semana, embestializado fin de semana. Hasta el próximo lunes. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.